Esta es la sintonía de la tertulia tranquila abordando severas cuestiones culturales en Islandia. Pero antes de dar paso a nuestros invitados de hoy, voy a leer un mensaje que nos ha enviado un oyente que habla de las barbas de los ZZ Top, que Quique se preguntaba, ¿alguna vez se han afeitado? Y dice el oyente, la casa Gillet les ofreció $1,000,000 por afeitarse y se negaron.
Muy bien.
Eso
sí,
es
señor.
Principios.
Sí, señor. Sí, señor. Ir hasta el final, ser leal con uno mismo.
Y ganar una pasta dando conciertos.
¡Hola, Galder!
¡Hola, Arrachaldeón! Yo quiero decir a la casa Gillet y a otras tantas de asuntos de afeitarse que tengo barba.
Que si quieren hacer
que
una
soy, que soy más barato.
Galder Pérez y la tertulia teatral, hoy vamos a hablar de...
Hoy vamos a hablar de teatro amateur.
Muy bien.
Y para ello tenemos aquí en nuestros estudios de Bilbao, en Radio Euskadi, a Rafa Erce de Banarte, Antzerkitaldea. Rafa, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Un viejo conocido de Islandia ya.
Exactamente. Sí. Y en los estudios de Iruña tenemos a Jaime Malón, que es el presidente de la Federación Navarra de Grupos de Teatro Amateur, y Josu Castillo, que es el vocal de la Junta de esta Federación. Federación, Arrachaldeón a los dos.
Arrachaldeón,
¿qué tal?
Oye, yo creo que estaría bien empezar con Jaime y Josu, que nos cuenten, porque precisamente hace cosa de nada, de un par de semanas, habéis tenido precisamente unas charlas, ¿no? Unas jornadas en las que habéis abordado este tema del teatro amateur, ¿verdad?
Pues sí, así es. En los días 16 y 17 de este mes de septiembre, y como se dieron unas circunstancias al teatro amateur un poco negativas en nuestra comunidad por el tema de ayudas, subvenciones, consideramos oportuno que el teatro amateur saliera a palestra y hacer una reflexión de dónde estábamos, de dónde veníamos, a dónde queríamos ir, y se celebraron esas dos jornadas con personas que vinieron de Madrid, una de Madrid y otro Carlos Taberneiro, y de aquí de Iruña, Ignacio Aranguren, nuestro último premio Príncipe de Viana, ambos dos personas muy significativas dentro del ámbito del teatro amateur. Y si quieres, como el impulsor de esas jornadas fue nuestro amigo Josu, que lo tenemos aquí presente, pues te puede dar una información mucho más exhaustiva de la misma, las conclusiones, por qué se realizaron, etcétera, etcétera. ¿Te parece bien?
Sí, sí, vamos brevemente con esas conclusiones que nos sirvan ya para ir apuntando los temas para la tertulia.
Bueno, pues brevemente, el primer día con Carlos Taberneiro, que pertenece a Escena Amateur, la idea era defender y definir el discurso amateur, ¿no? Y a partir de ahí entender la idea del teatro amateur dentro de la conciencia de una opción. Es decir, no se trata tanto de definir el teatro amateur como algo de tránsito, o un pasatiempo, o un hobby, sino que es una conciencia plena de alguien que decide hacer una actividad dentro del derecho a la cultura que tenemos, ¿no? No solo como consumidores, sino como activistas, como gente que queremos crear y hacer cosas, ¿no? Entendiendo la cultura como un recurso.
Josu, pero vamos a ver, si me permites, porque claro, el teatro amateur va desde esos grupos de aficionados que se reúnen una vez a la semana y, bueno, igual al cabo de tres meses montan una obra solo para el barrio, que los hay, y muchos, ¿eh? Generalmente, pues... perdónenseme, pero jubilados y demás que se meten en estas historias, y luego grupos como Banarte, que tiene una apariencia profesional. Tú no distingues un montaje de Banarte de otro grupo profesional. Ellos se llaman amateurs. Entonces, si se me permite, Rafa, ¿dónde está la definición de teatro amateur? ¿Qué es teatro? ¿O es todo o ya me indicarás?
No, lo que pasa es que la profesión, en general, ¿no? El teatro está muy poco definida. Si la parte profesional ya está poco definida, ¿no? Hay desde los compañeros actores y actrices que son profesionales, pero que se las pasan muy mal, hasta aquellos señores que pasan por la alfombra roja del otro día en San Sebastián, ¿no? En la parte amateur todavía es mucho más difuso. Está desde el grupo escolar hasta el grupo de jubilados, y en medio entra todo. Incluso hay un concepto por ahí que dicen que es semi-amateur o semiprofesional, ¿no? Que
sí,
no
ahora existe. Se usa mucho el término, ¿no? Semiprofesional, sí.
Claro, es un problema. Yo estoy con el compañero de Navarra cuando dice que es una cuestión de reivindicación, de concepto. La cultura nace del pueblo, pero el pueblo no puede. Nace del pueblo y para el pueblo, pero no como una cosa pasiva. El pueblo no solo es para ir a ver teatro, el pueblo también tiene que hacer teatro. Tiene que tener el derecho a hacerlo. Pero claro, no todos pueden vivir de hacer teatro, ¿no? Entonces está ahí, está la gente que trabaja amateur, como yo, por ejemplo, amateur en mi grupo de teatro Banarte, yo trabajo amateur, ¿no? No cobro por ello, pero ayer mismo hice un trabajo para una historia que cobré, ¿no? Entonces, y mis 8 horas al día aquí en esta casa, porque yo trabajo en Euskal Televista, las cobro, ¿no? Es mi segundo oficio. Pero yo, cuando estoy en Banarte, soy un actor amateur y mi grupo es amateur porque es una asociación sin ánimo de lucro.
Oye, Jaime, tú que presides la Federación Navarra de Grupos de Teatro, ¿cómo son estos grupos? ¿Hay de todo tipo de grupos de teatro, como estamos hablando aquí ahora en estos momentos? ¿O los que están en la federación son de un tipo concreto?
Bueno, los grupos que pertenecen a esta federación, todos ellos tienen una trayectoria ya en nuestra comunidad bastante importante. Muchos de ellos, concretamente los fundadores de la federación, estamos hablando de más de 30 años de recorrido. Por lo tanto, cuando hablamos de teatro amateur, estamos hablando de un teatro amateur ya muy arraigado en nuestra comunidad y que sus montajes son montajes serios, importantes y con toda la seriedad del mundo. Y los grupos nuevos que van apareciendo son pues grupos de gente joven que vienen con mucha formación porque están saliendo de la Escuela Navarra de Teatro, de otros colectivos que se dedican al teatro y que van sacando grupos, y todos unos enfocados a su paso posterior a profesionalismo si es que pueden, pero todos ellos con una idea clara de hacer un teatro serio, en muchos casos comprometido. Bueno, lo tenemos de todo tipo, que está especializado en sus comedias, sus tragedias, pero hay también últimamente mucho teatro de denuncia social, no solamente del divertimento, ¿eh?
Sí, ahí estaba, ¿no? El activismo del que hablabais antes también. Y el alcance de estos trabajos, la exhibición, yo antes, Rafa, antes de entrar al estudio, te escuchaba con envidia, ¿no? Hablabas de bolos en un montón de sitios, ¿no? Sí que hay un circuito, ¿no? Incluso a nivel del Estado, ¿no?
No existe circuito, no. Es al revés. Yo, desgraciadamente, tengo la experiencia de cuando fuimos a estrenar una obra de Barbero, Vuelve Bigotillo, Vuelve, el señor que regentaba el teatro donde queríamos estrenarla nos dijo, ¿qué es amateur? Amateur no se programa. Y se acabó, ¿no? No existe. Existe el trabajo de ir a hablar a los programadores y, dependiendo de cada sensibilidad de cada uno, el conseguir el bolo allí, ¿no? De las diferentes formas. Evidentemente, nosotros jugamos con una ventaja que un profesional no puede jugar, ¿no? Que nosotros no necesitamos ese dinero para comer. Entonces eso nos daba la ventaja de poder ir a entrada a un sitio donde seguramente no podremos cubrir ni los gastos que nos cuesta el alquiler de la furgoneta. Ajá. Es una compañía profesional, no lo puede hacer, porque evidentemente los compañeros que están ahí arriba tienen que comer, ¿no? Entonces esa es nuestra ventaja, pero claro, también el trabajo tiene sus limitaciones. Tenemos nuestras ventajas, no hay un circuito, ¿eh? Los certámenes que hay por ahí muchas veces tienes que pagar tú para ir, ¿eh? No llega el dinero que te puedan dar si es que te dan algo, ¿no? Y encima la posibilidad que te cojan en un certamen es muy pequeña, es inferior al 10%. Cogen 4 compañías para 4 fines de semana y se han presentado pues igual 120 proyectos.
Ajá.
No, es muy complicado.
Ajá. Desde las compañías profesionales también a veces quizá, ¿no?, se puede ver al amateur como competencia desleal incluso, ¿no? Lo he llegado a oír, ¿no?
Eso los compañeros de Navarra lo pueden tener más claro, porque justamente creo que era una de las cuestiones que estaban debatiendo, ¿no?
Ajá.
Josu.
Sí, bueno. Solo es que os oímos bastante mal. Vamos a ver, el tema de la competencia es leal. En estas jornadas estuvieron presentes también gentes profesionales, ¿no? Y en ese sentido yo creo que está marcada la línea divisoria, ¿no? ¿Quién lo hace por ánimo de lucro? ¿Quién lo hace sin ánimo de lucro? A partir de ahí, todo es legal. O sea, el asociacionismo sabe que lo que recauda tiene que ir destinado a la propia actividad que promueve, frente o mientras que el profesional lo que tiene que es buscarse la vida y quiere ganar dinero con ello, ¿no?
Bueno, yo antes decía, Rafa, que vuestros montajes no se distinguen de un montaje profesional, pero no sé si con la disculpa del amateurismo, pues uno hace lo que le da la gana y dice, no, somos amateurs. ¿Hay calidad dentro de este tipo de teatro Bueno, ya sabemos que no hay dinero, pero hay calidad.
Bueno, la debe de haber. Lo que pasa es que nuestros parámetros son diferentes, ¿no? En Banarte, por ejemplo, si un compañero quiere estar en el elenco, es un compañero de la asociación, tiene que estar en el elenco, pero igual sus facultades actorales son pésimas. Uh-huh. Pues habrá que hacer lo suficiente para estar en el elenco. En una compañía profesional haces un casting. Tú sí, tú no me gustas, fuera. ¿Eh? ¿No te pones donde da la luz del foco? No hay que mover el foco. Hay otro esperando en la calle. Uh-huh. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros nos debemos a nuestra gente. Hay un espíritu de grupo que tenemos que cultivar. Incluso es más importante eso que las garantías económicas que pueda haber. Lo cierto es que, como decía el compañero, todo lo que podemos generar revierte en el grupo, y eso hace que, bueno, nos hace falta dos pares, pues compramos dos pares. ¿Tres PCs? Pues tres PCs. ¿Cuatro canales de Dimmer? Pues los compramos. ¿Que nos vamos a Madrid? Pues nos vamos en avión, ¿no? Y eso lo paga la compañía. Uh-huh. Pues claro. Uh-huh. ¿Que queremos un director para el siguiente proyecto, no sé quién, y nos cobra no sé cuánto? Pues bueno, tenemos ahí un remanente que no lo hemos gastado. Uh-huh. La compañía profesional funciona con otro concepto. Tiene que hacer un producto que lo tiene que vender y lo tiene que rentabilizar, ¿no? Había una compañera directora que trabajaba con Larrañaga que decía, yo tengo un problema con el elenco. A mí me viene mi productor y me dice este y este. Bueno, y ese otro lo puedes elegir tú entre los que quieras. Claro, esos que ha puesto ahí son los que van a llenar las caras que van a llenar la sala, ¿no? Uh-huh. Pero cada cual tiene... Nosotros no tenemos tiempo para hacer trabajos. Un profesional lo tiene, ¿no? Uh-huh. Eso es... Son juegos diferentes, son mundos diferentes que convergen. A mí no me gusta llamarle teatro amateur. Uh-huh.
Vaya eso por delante.
No, uh-huh. A mí me gusta llamarle teatro de base. Teatro porque de pienso base. Que en esta historia es algo parecido a lo que pasa en el fútbol. Hace falta que haya mucha gente jugando para que poco a poco vaya saliendo allí.
Qué bonito, uh-huh. Simi.
Sí, desde luego. Jaime, Josu, y en este teatro de base... en todo el artefacto teatral, ¿no? Que lo componen un montón de... Pues, entre la dirección, el vestuario, la iluminación, el sonido, ¿no? Hay un montón de personas, ¿no? De artistas que tienen que estar detrás de ello. ¿Cómo se reparten estas labores?
Bueno, repartir las labores... la dirección, por lo general, se contrata. Esa es una de las virtudes que tiene el teatro amateur, que da trabajo al mundo profesional. Entonces, en ese sentido, la dirección suelen ser gente profesional, que ya lleva muchos años, y hay grupos que van cambiando y otros que tienen una fidelidad ciega con su director, ¿no? Pero luego el resto de labores se reparten de forma grupal, ¿eh? Un año le toca a uno a tesorería, otro año le toca a otro. La cuestión de escenografía, pues quien trabaja en un taller pues prepara una cosa, el que es carpintero prepara otras. Todo es así. O sea, yo quería destacar una cosa que tiene el teatro amateur, y es que en él cabe un gordo, un flaco, uno pequeñito, uno alto. Cabe personas que puedan tener ciertas deficiencias, pues, de movimiento, de accesibilidad, que tengan algún tipo de pues minusvalía, tanto psíquica como física. Es decir, cabe todo el mundo, cosa que en el teatro profesional no es así. Ya tiene unas exigencias propias. Esas características, ese valor añadido que llamamos nosotros, que ofrece el teatro amateur, es el que da la posibilidad que todo el mundo pueda vivenciar esta experiencia. Y eso es un valor añadido que tiene gran valor y que es intangible, y que a su vez pues deberían los programadores y demás tenerlo en cuenta. Cuando se habla del teatro amateur, que tuvieran en cuenta, porque eso desarrolla sociedad, desarrolla comunidad, desarrolla solidaridad. Entonces, yo creo que es un componente muy, muy valioso.
Uh-huh. Y bueno, luego, añadiendo a lo que dice Josu, el teatro amateur pues es capaz y se arriesga a subir al escenario montajes donde tienen cabida 10, 12, 15, 14, 15 personas, cosa que, lógicamente, entendemos que lo que es el teatro uh-huh. profesional lo tiene más difícil para ello. O sea, es otro valor añadido a poder realizar otro tipo de montajes, y por cierto, por lo menos en nuestra comunidad, con una calidad que no desmerece en nada cualquier otro trabajo profesional.
Nos ha quedado claro.
Bueno, pues además hay otros muchos aspectos que podríamos tocar, pero no nos queda tiempo, así que muchísimas gracias a Rafa Herce, que ha estado aquí en los estudios de Bilbao, y en los estudios de Iruña, Jaime Malón y Josu Castiño. Muchísimas gracias a todos. Galder Pérez, siguiendo la tradicional costumbre de esta sección, un par de recomendaciones para... para ver teatro?
Último tren a Treblinka, que se estrena este sábado. Yo creo que ya habéis hablado.
Mañana,
perfecto. Bueno, pues en Larracho se estrena la obra que habla de Janusz Korczak, cosa que mañana seguid escuchando Islandia y sabréis más de ello. Y otro estreno, en este caso, de danza. La coreógrafa donostiarra Olatz de Andrés estrena The End Game dentro de la Residencia de Artes Escénicas de Azkuna Centro en el programa Anfitrión. Estreno este fin de semana, viernes y sábado.
Gracias, dicho, Galder. Dicho queda. Galder Pérez.
Agur.
Agur.
Este es de Pedro, ¿no?
Sí, señor. Me has quitado la presentación porque iba a decir no. Vamos a acabar hoy con la música de Jairo Zabala. Iba a decir, ah, que no sabéis quién es Jairo Zabala.
Este pues, es de Pedro.
Es de Pedro, sí.
Pero si iba toda la mañana diciendo me voy a poner a de Pedro.
En fin, bueno, pues este es de Pedro, sí señor. El músico madrileño que se ha convertido en uno de los más interesantes compositores, cantantes y guitarristas del Estado español. Acaba de publicar su cuarto disco de estudio, El Pasajero. Viene a Euskadi a tocarlo. Este jueves está en Satélite de Bilbao, el viernes en Lebukowski de Donostia y el 29 de octubre en la Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Por cierto, mañana está en Graffiti tocando los conciertos jungleros.
Exacto.
¿Cómo es de Pedro? Bueno, pues mañana ya veis, tenéis cita primero con Islandia, después con Graffiti y qué narices, con toda la programación de Radio Euskadi. ¡Agur!
Tienes algo que me pueda servir. Un amigo de los de verdad. Un relato que no esté inventado. Un país que no sea un negocio. El señuelo que distraiga al bueno. Hay algo ahí. Tienes algo que me pueda servir. He estado tanto tiempo fuera. Recuerdo cómo era. He estado tanto tiempo ausente. No recuerdo las maneras. Y lo que te gusta es que te sienta y que te vea, que te entienda. Que esté cerca y que vuelva por ti. Que te mire y que me beba. Lo que dices, lo que cuentas. Que esté cerca y regrese a por ti. Tienes algo que me pueda servir. Una última ocasión para pedirte perdón. Que alguien me recordará cuando deje esa ciudad. Ay, alguien ahí. Tienes algo que me pueda servir. He estado tanto tiempo fuera. Recuerdo cómo era. He estado tanto tiempo ausente. No recuerdo las maneras. Y lo que te gusta es que te sienta y que te vea, que te entienda. Que esté cerca y que vuelva por ti. Que te mire y que me beba. Lo que dices, lo que cuentas. Que esté cerca y regrese a por ti. Hay algo ahí. Tienes algo que me pueda servir. Hay algo ahí. tienes algo que no pueda servir.